Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía. Ya hemos anunciado que hoy Alba García, desde Sumar, iba a estar con nosotros. Precisamente Alba García estuvo ayer en la reunión, junto con Jon Hernández, en la reunión con Noel Danjú, el consejero de Hacienda y Economía. Alba García, ¿qué tal?
Kaixo, egunon.
Egunon. Bueno, para escuchar precisamente cuál es la propuesta presupuestaria que tiene el gobierno, ¿no?
Sí, ayer nos reunimos con el consejero y bueno, tuvimos momento de intercambiar un poco posturas más que propuestas concretas. Fue una puesta encima de la mesa de modelos, ¿no? Y de contraste de modelos.
No les gustó lo que les propuso, lo digo por las reacciones finales, claro.
No, a ver, creo que a nadie le sorprende nuestra reacción, ¿no? Y nuestro planteamiento, porque bueno, Jon Hernández lleva toda la semana pasada en comisiones, bueno, pues hablando de en cada tema concreto y en cada eje concreto qué opinión tenemos o qué haríamos nosotras, ¿no? Y desde luego se lo planteamos ayer al consejero, tenemos modelos muy distintos de país, ¿no? Sobre todo en los diagnósticos y en cómo afrontaríamos las cuestiones concretas en los retos que tiene Euskadi al final, ¿no?
Sí, decían que les han parecido viejos los presupuestos, ¿no? O sea, que no arriesgan esos presupuestos, los nuevos presupuestos del Gobierno Vasco.
Nosotros pensamos que no, pensamos que son unos presupuestos continuistas, y decíamos viejos, o sea, sin maldad, quiero decir que creemos que son unos presupuestos que son más de lo mismo, que siguen el...
O sea, muy conservadores.
Sí, que siguen el legado de Íñigo Urkullu, ¿no? Y que son unos presupuestos que, bueno, que no arriesgan en tanto que tenemos unos retos encima de la mesa que hay que afrontar y que con soluciones que son más de lo mismo creemos que no van a ser suficientes.
¿Dónde estarían las modificaciones que plantearía Sumar?
Bueno, nosotras más que modificaciones, insisto, en partidas concretas, que es lo que le explicábamos ayer al consejero en la reunión y al resto de personas que estuvimos en esa reunión, hablábamos de, por ejemplo, cuál es el punto de partida, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de uno de los grandes retos y le planteábamos, de hecho, las grandes cosas que tendría que tener ese presupuesto para que nosotras lo pudiéramos apoyar, pero es que ni se les ve ni se les espera, ¿no? Hablábamos del sistema público de cuidados, por ejemplo, que no hay mención. Hablábamos del drama de la vivienda, pero desde un punto de vista de regulación del mercado, ¿no? Toda la política que está planteando el gobierno en materia de vivienda tiene que ver con avales para la compra, con ayudas para el alquiler, con fiscalidad solo para los... O sea, todo es un modelo dirigido a paliar de alguna manera y parchear la situación, pero no van al foco de la cuestión, que es regular el mercado de la vivienda, ¿no? Por eso digo que desde el inicio los modelos de los que partimos y la puesta en marcha de soluciones en todos los temas, ya sea en vivienda, ya sea en educación pública, que es nuestro modelo, ¿no? O ya sea en Osakidecha, estamos partiendo de lugares distintos, con lo cual se nos hace complejo llegar a lugares comunes con el gobierno.
Y eso que estamos hablando de unos presupuestos que son muy expansivos, ¿eh?
Sí, pero...
Por la cantidad, quiero decir,
claro,
vamos, por lo
menos.
Pero
claro, una cosa es que tú te gastes mucho dinero y otra cosa es que lo inviertas en las cuestiones que nosotras pensamos que son lo importante, ¿no? O para las cosas que nosotras pensamos que tenemos que gobernar, ¿no? Si hablamos de la educación, por ejemplo, y seguimos inyectándole a la concertada y a la privada un montón de pasta, pues es que no vamos a ningún sitio. O si hablamos de Osakidecha y hablamos de reforzar Osakidecha y no vemos en los presupuestos que, por poner un ejemplo, que en cuestión de atención primaria, prevención, haya de verdaderamente una apuesta firme por Osakidecha, o que haya una apuesta firme por la publificación de servicios, y volvemos a unos presupuestos donde hay una concertación importante de servicios que se siguen externalizando a empresas privadas, nosotras no podemos firmar algo así.
Le voy a preguntar algo que igual tenía que haberlo hecho al principio. Como tienen mayoría PNV y Partido Socialista, ¿cree que esto es simplemente por cortesía lo que están haciendo, la ronda de contactos? ¿Qué modificaciones va a haber pocas?
Bueno, ya lo han, o sea, no lo digo yo, lo han dicho ellos, ¿no? Creo que ellos saben que tienen, de hecho lo han dicho los portavoces de ambos partidos en varias ocasiones, que además, de hecho, el último creo que fue Joseba Díaz Antxustegi, y el sábado en la radio dijo, ¿no?, que ellos, y también creo que lo dijo Cain Rico, ¿no?, hablaban de que, bueno, que ellos, fíjate, tienen mayoría, con lo cual esto que están haciendo de alguna manera les pone en valor, ¿no? Bueno, yo creo que es como lo entienden. Yo creo que más allá de que les ponga un valor o no, creo que es lo que hay que hacer, hablar con todos los partidos que formamos la Cámara intentar, bueno, intentar por lo menos acercar posturas o saber qué piensa el otro de lo que tú estás haciendo, ¿no?
Lo que sí hemos visto, al menos, por ejemplo, claro, estos presupuestos ayer se los presentaron directamente para ver dónde puede haber aproximaciones, ya hemos visto que ninguna, o pocas, ¿no? O pocas, pero sí es verdad que se han ido presentando ya las distintas comisiones por los departamentos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, vivienda, que sé que es una cuestión en la que ponen el acento, lo acaba de poner ahora claramente. Bueno, se estaba abogando por la construcción y se estaba abogando por las ayudas. ¿Qué planteamiento tendría que haberse hecho?
Nosotras pensamos en Sumar que el planteamiento de la vivienda, y es lo que intentamos siempre poner encima de la mesa, tiene que ser un planteamiento integral. ¿Y qué significa integral? Significa que tú la vivienda no la puedes, el problema y el drama de la vivienda no lo podemos abordar solo desde un lugar, sino que tenemos que abordarlo desde muchos. Es decir, habrá que regular que los fondos buitre no se compren las ciudades para hacer pisos turísticos, habrá que abordar, ¿no? Ayer, por ejemplo, el tema de la fiscalidad en las viviendas turísticas, habrá que abordar que la gente joven se emancipe antes de los 30, habrá que abordar que la gente pueda ahorrar y que las casas no valgan lo que valen ahora. O sea, el problema de la vivienda es multifactorial. Por lo tanto, la política de vivienda tiene que ser de esa manera, ¿no? Tiene que abarcar todo el abanico de cuestiones. Y nosotras vemos que este gobierno del PNV y del PSE, y en concreto el Partido Socialista, que es quien ostenta el área de vivienda, pensamos que están apostando por una política que tiene que ver otra vez con el ladrillazo y otra vez con la construcción y otra vez con el tema del suelo. Que esto es coger un trocito del tema de la vivienda. Y nosotras pensamos que no es una cuestión solo de que hace falta más oferta, porque hay mucha demanda. Es que hay un montón de vivienda vacía. Es que hay un precio de la vivienda que está disparado y que hay que regular de forma urgente. No vale de nada que construyamos y construyamos y construyamos si luego no vamos a bajar el precio. Y esto nos lo ha enseñado la historia de este país. No, o sea, no hay que irse muy lejos. En 2008 hubo una crisis y se intentó salir con esto. ¿Y cuál fue el drama? Lo tenemos ahí. O sea, quiero decir, no nos estamos inventando nada, ¿no? O los avales a la compra de vivienda, por ejemplo. Esto es una medida que ha sido impulsada por el Partido Popular en un montón de comunidades autónomas en todo el Estado. Y no ha funcionado. Es que los datos están encima de la mesa. No es una cosa que Sumar diga, oigan, esto no me gusta. Es que los datos están ahí y nos están diciendo que es una medida que abarca a muy poco espectro de población, que además de la población a la que va dirigida, que es especialmente los jóvenes que se emancipan, 0, algo es lo que están usando esa medida en Murcia, en todas las comunidades donde se ha puesto en marcha. Y además volvemos a dar dinero público a la patronal inmobiliaria, es decir, no estamos haciendo una verdadera regulación del mercado, ¿no? Lo mismo que las ayudas al alquiler, o sea, es sacar dinero público y colocarlo en la patronal inmobiliaria o en la gente que tiene propiedades. Y nosotros pensamos que es que hay que regularlo de verdad, hay que regular el mercado y hay que fomentar el parque público de vivienda. Es lo que debiera hacer un gobierno progresista.
Bueno, de todas formas, pasos se están dando en algunos sentidos positivos, ¿no? Porque considera, por ejemplo, que el que Bilbao esté ahora planteándose el que pueda ser declarada zona tensionada, hablamos de todo Bilbao, eso significa que podría haber un control de los alquileres, por ejemplo.
Claro, esto es una herramienta que nos da la ley de vivienda, la ley de vivienda estatal, que el Partido Nacionalista Vasco ha intentado tumbar en varias ocasiones, además de manera errónea, porque no invade competencias de ningún tipo, y es una herramienta que nos da la ley que nos permite ser el primer paso para regular los alquileres. Y es verdad que es un trayecto largo, pero ahí, por ejemplo, nosotros pedimos más. O sea, el gobierno puede darle celeridad a esto. El gobierno puede decirles a las diputaciones, oigan, que nos tienen que pasar los índices de precios. O sea, hay un montón de pasos que se pueden ir dando que creemos que es una cuestión más de voluntad política. La herramienta está. Es la ley de vivienda que nos permite ahora, evidentemente, efectivamente, las zonas tensionadas de alquiler, nos permite hacer un montón de cuestiones, pero en Euskadi tenemos una ley vasca que lleva 10 años metida en un cajón que no se ha desarrollado. Y además esa ley habla de vivienda vacía. En todo el Estado hay millones de viviendas. O sea, es que no sé cuántas viviendas vacías hay. De hecho, no están ni calculadas. En Euskadi el otro día le preguntábamos al consejero, ¿no? ¿Qué pasa con esa vivienda vacía? ¿O qué sucede?
Bueno, peor. Aquí solamente se hablaba ya de 9.000, de 9.000 a 15.000.
Creo que algún medio creo que hablaba de 25.000. Sí, pues. ¿Qué pasa con esa vivienda vacía? ¿Qué está pasando con las personas o las empresas que tienen que pagar un canon por vivienda vacía que no están pagando? Y eso es una labor de los ayuntamientos, ¿no? Recoger ese dinero. Entonces, pensamos que hay un montón de medidas que se pueden ir poniendo en marcha, que efectivamente la política de vivienda somos muy conscientes de que no es en el corto plazo. O sea, ya sabemos que es una cosa que vamos a tardar años, ¿no?, en regular y en mejorar, porque no es de la noche a la mañana, ala, bajo los alquileres, no se hace así, es imposible, pero pensamos que hay maneras y hay herramientas suficientes para poner en marcha. E insisto, tiene que ver con la voluntad política, ¿no?, de modelos, de si yo sigo pensando, como creo que piensa el Partido Socialista, que con la vivienda se puede hacer negocio, como dijo su ministra, o pensamos que la vivienda tiene que ser un derecho, como dice la ley, y por tanto lo tenemos que garantizar.
De todas formas, sí, yo le he mencionado uno de los pasos que se han dado, es que como ayer también confluían otros aspectos, porque llegaban a acuerdo las diputaciones, presentaban un acuerdo, una reforma fiscal.
Bueno, llegaban a acuerdo, el gobierno ha presentado una propuesta.
Llegaban a acuerdo las diputaciones.
Claro.
Los gobiernos de las diputaciones.
Efectivamente, o sea, ellos han presentado una propuesta, de hecho anoche escuchaba, ¿no?, que en Araba, desde luego, la oposición les ha
muy
dicho que
y en Guipúzcoa, pues para
bueno, ayuda. Igual, pero es que ni siquiera les han presentado un papel. Quiero decir, las cosas no se hacen así. Y por lo que he leído, ¿no?, de los grupos de la oposición, la verdad es que no hay un consenso de que esa reforma fiscal. Pero volvemos a lo mismo. Yo he vuelto a analizar las cuestiones que se plantean, por ejemplo, en materia de vivienda, y vuelven a ser medidas que tienen que ver con lo que estamos hablando, ¿no?, con parches, tienen que ver con que si tú alquilas te desgravo, bien, pero es que si no actuamos en lo que vale la vida, la vivienda, ¿no?, es que da igual lo que tú me desgraves, si voy a seguir pagando 1.200 euros de alquiler, ¿no?
Sí, bueno, lo decía porque también había unas medidas, ¿no?, que entraban dentro de esa reforma, lo que pasa que eso pues probablemente solamente pueda salir en Vizcaya adelante, no habrá armonización fiscal, eso está claro.
No tiene pinta, pero veremos qué sucede.
Bueno, veremos, y sí, hay que discutirlo, ¿no?, hay que discutir esas cuestiones. De todas formas, luego también hay partidas yo creo que referenciales, ¿no? Si miramos, por ejemplo, Osakidecha, antes decía que quedan muchas lagunas. Es verdad que las partidas cada vez van aumentando, ¿no?, pero claro, es que tenemos un problema de temporalidad enorme y eso hay que solventarlo, me imagino que no en una legislatura, sino en varias, ¿no? Sobre todo por la cantidad de personas que hay esperando que se les dé una solvencia a su trabajo, claro.
Claro, y volvemos a lo mismo.
No, una solvencia, seguridad, quiero decir.
Sí, y volvemos a lo mismo, ¿no? El problema que tienes aquí, de hecho, o sea, a mí me alegra que el gobierno por fin asuma de verdad y reconozca el problema que tenemos en Osakidecha, porque durante mucho tiempo durante mucho tiempo y reciente se ha negado la mayor, se ha negado que Osakidecha estuviera mal, se ha negado las peticiones legítimas de las trabajadoras y trabajadores de Osakidecha, y creo que ya es momento de que se tomen en serio, ¿no? Yo sí que es verdad que creo que además esto tiene un lugar, que es la mesa del Pacto de Salud, pero nosotras hemos comentado varias veces que en esa mesa faltan colectivos y faltan plataformas ciudadanas de defensa de la sanidad pública, y que pensamos que tienen que tener ese espacio también, ¿no?, para hablar sobre qué Osakidecha queremos y cómo la queremos. Y si esas voces no son tomadas en cuenta en esa mesa, pues es que efectivamente tenemos unos presupuestos como los que tenemos, ¿no?
Estamos críticos, ¿eh?
Estamos muy críticos, sí, pero es que creo que nos toca también esa parte, ¿no?
Sí, sí, sí. No. Yo les digo que están muy críticos, están muy alejados, lógicamente, de las posturas que el gobierno está planteando. Es que antes, cuando le mencionaba lo de la vivienda, claro, y el planteamiento que hacían ayer desde las diputaciones, también se hablaba de ayudas precisamente para jóvenes menores de 36 años para que puedan acceder y demás. Con eso tampoco les parece que están de acuerdo.
No, bueno, a ver, las nosotros nunca nos vamos a poner en contra de una ayuda. Lo que decimos es que esa ayuda, si tú no regulas el mercado, es hacerle un bizum a los rentistas y a los caseros. Es decir, si tú me das una ayuda de 300, pero mi casera o mi casero puede seguir subiéndome el alquiler hasta donde quiera, es que ¿de qué me sirve? Esa ayuda directamente se va al bolsillo de la casera o el casero, con lo cual es un parche. Y no digo que la gente no cobre esas ayudas, de hecho los jóvenes están solicitándolas, ¿no? Decía el otro día el consejero, que a mí me impactó un poco, vamos a morir de éxito con esto. Bueno, a mí me parece un poco osado hablar en estos términos, porque luego aparte hay un montón de gente, hay un sector de yo misma, que nos quedamos fuera, ¿no? A partir de los 35, ¿qué se supone que tienes que hacer con la vivienda? Fastidiarte, ¿no? Toda la gente que vive más allá de los 35 de alquiler no tiene derecho a nada. Es la selva y el sálvese quien pueda. Entonces nosotras pensamos que sí, ayudas muy bien, pero tienen que ir acompañadas de otras medidas y tienen que ir acompañadas de una regulación del mercado.
Bueno, pues vamos a ver cómo queda todo eso. Me permite ahora que vamos a hablar ya de lo suyo como formación también, porque están aquí a las puertas ya de una asamblea, ¿no?
Sí, tenemos la asamblea el próximo 30 de noviembre aquí en Bilbao, y la verdad que, bueno, que muy contentas porque hemos terminado ahora el proceso de enmiendas de los documentos político, organizativo y ético, y yo creo que, bueno, que ha habido una buena respuesta, se han generado espacios de debate muy interesantes, ¿no?, y muy productivos, y la verdad que estamos muy contentas.
¿Ha notado lejanía por parte de algunos colectivos por el caso Errejón, voy a llamarlo así, si me permite, caso Errejón?
Bueno, lejanía de colectivos no. Yo creo que el caso, como
o sea, ha sido una convulsión,
ha sido una tónica general en todo el espacio, ¿no? Incluso en el no espacio, ¿no? En este espacio en general, ¿no? Yo creo que el shock ha sido muy bestia, ¿no? O sea, de hecho no le vamos a poner paños calientes, o sea, ha sido terrible. De hecho lo hemos dicho así muchas compañeras y, ¿no? Y compañeros, el de devastación, ¿no? De bueno, pues de salir de estado de shock, de mucha tristeza. Y mucha preocupación también, pero bueno, yo creo que hay dos cuestiones que yo sí que quiero poner encima de la mesa con este tema, ¿no? Una tiene que ver con la evidencia de que ninguna estructura, ¿no? Ni política, ni organizativa, ni sindical, ni ninguna estructura de ningún tipo está exenta de estas cuestiones, ¿no? De las violencias machistas en todo su espectro. Y por otra parte, yo sí que quiero poner encima de la mesa la celeridad con la que se ha respondido, ¿no? Yo creo que Sumar estuvo muy firme en la decisión que se tomó, ¿no? Y lo que se le pidió a Íñigo Errejón. Se resolvió, digamos, o sea, no resolver la cuestión, sino la cuestión que tenía que ver con sus cargos dentro de Sumar en 48 horas. Yo creo que, bueno, la Secretaría de Feminismos de Sumar ha hecho un trabajo, ¿no? De explicar, ¿no? Cuáles son nuestros protocolos, dónde estamos, hacia dónde vamos, qué vamos, cuáles son los puntos de mejora, y hemos dado la cara ahí, ¿no? Yo creo que eso hay que reconocerlo, y yo sí que quiero ponerlo encima de la mesa, porque creo que lo que se ha hecho bien desde el punto de vista de la organización.
El problema está si van a convencer precisamente a las bases, a quienes se estaban apoyando, ¿no?
Claro, pero yo creo que no es una cuestión de convencer, porque nosotras no tenemos que, yo personalmente en Euskadi, y lo he hablado con militantes, ¿no? No tengo nada que, o sea, no, yo no puedo responder por las acciones de otra persona de mi formación. Yo puedo hablar de lo que nosotras sabíamos, que es nada, yo puedo hablar del dolor y del shock que tenemos como organización, ¿no? De compartir espacio con una persona, y puedo hablar de qué vamos a hacer y cómo vamos a responder. Pero de las acciones que hace una persona yo no puedo responder.
Pero sabe que hay quien va a aprovecharlo.
Claro, bueno, pues todo, y en política además.
Bueno, ahora, por ejemplo, el caso más evidente, y voy a salir medio Euskadi, es con Yolanda Díaz, ¿no? Uh-huh. Cada cual lo pone como objetivo, casi, casi.
Sí, o sea, yo creo que, pero bueno, que la política es así, es una cosa que he aprendido rápido en política, ¿no? Las coincidencias no existen, y que a veces, no, es una broma, ¿no? Pero quiero decir que es verdad que en política estas cosas...
Las casualidades
son sí. Bueno, pues pueden suceder, pero es verdad que se usa todo, todo vale, ¿no? Y a mí es una cosa que, bueno, pues que no es mi estilo de hacer política. Entiendo que haya gente que lo utilice y que lo use, pero yo creo que no, desde luego no es mi estilo.
Bueno, pues vamos a centrarnos en esa asamblea entonces de noviembre, vamos uh-huh. a ver, ¿no? Donde ahí sí que van a configurar las bases de lo que va a ser ya una formación de futuro.
Exactamente, estamos en ello. Y yo insisto que la verdad es que el proceso de, ¿no? de elaboración de esos documentos, de las enmiendas, ¿no? de esas asambleas locales que se han creado en los tres territorios para enmendar los documentos han estado muy bien, ¿no? Han tenido una buena respuesta, han salido debates muy muy enriquecedores, y yo creo que van a salir unos buenos documentos de ahí, unas buenas bases.
Como izquierda alternativa, el trabajo es arduo, sobre todo porque uno va mirando el panorama ahora mismo. Y sobre todo, y se lo digo prácticamente a todos aquellos partidos que, ¿no? que se manifiestan que están a la izquierda, porque ahora hay una proliferación, por ejemplo, de mensajes ultraconservadores que antes quedaban ocultos y ahora pues emergen sin vergüenza, voy a decirlo así, ¿no? Sin más.
Sí, o sea, yo creo que estamos en un momento, ¿no? Una coyuntura político, económica o social global que es bastante preocupante, ¿no? Bueno, de hecho no tenemos más que ver los resultados de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? O sea, ya nos da un dato de dónde estamos, ¿no? Y hacia dónde vamos. Pero bueno, en toda Europa la ola reaccionaria lleva muchos años. De hecho, lo del Estado español es un poco excepcional en toda Europa, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy complejo para convencer, porque desgraciadamente las lógicas de la gente cuando va a votar o cuando no va a votar, que eso también es muy significativo, ¿no? Hay un porcentaje de abstención, a mí me da miedo, ¿no? La cantidad de gente que pasa de la política porque no le interpelamos lo más mínimo, ¿no? Entonces yo creo que es un momento complejo para convencer, pero por eso mismo pienso que este espacio político, ¿no? Esta izquierda transformadora, es la izquierda progresista, es muy necesaria, ¿no? Más que nunca. Ya no solo para combatir los discursos del odio, que yo también creo que ya hay un punto en el que estamos ya de vuelta con esto, ¿no? Las redes están inundadas. pero sí que creo que este espacio político es súper necesario, más ahora, ¿no? Porque evidentemente, bueno, en estos momentos es cuando verdaderamente hay que sacar la cabeza y poner en firme el modelo de país que queremos, ¿no?
Pues Alba García, desde Sumar Mugimendua, le agradecemos el que haya estado con nosotros este rato.
Gracias a vosotras.
Es que ricasco.
Agur.